Mi propósito en esta mañana es hacer una breve reseña biográfica de este siervo de Dios del siglo XIX, pero no como un mero ejercicio histórico, sino más bien con el propósito de extraer de su vida algunas aplicaciones edificantes para nosotros hoy. El autor de la carta a los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 13, carta a los Hebreos, capítulo 13, en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos, nosotros debemos aprender de otros, no sólo de sus enseñanzas, sino también de su vida, de su conducta, si es digna de ser imitada. Y en Filipenses capítulo 3, en el versículo 17, el apóstol Pablo escribió, hermanos, sed imitadores de mí. Ahora escuchen, y mirad a los que así se conducen. No solamente sed imitadores de mí, dice Pablo, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El Señor nos exhorta en su palabra a aprender de la vida de otros hombres. Hombres que estando sujetos a pasiones iguales que las nuestras, se distinguieron por su celo y fidelidad en la obra de Dios. Pero obviamente, hermanos, nosotros no podemos imitar, no podemos tomar como ejemplo a hombres que no conocemos. Y aunque no podemos hablar extensamente de Spurgeon en un tiempo tan breve, y mi labor ayer, cuando revisaba ya todo este material para ponerlo en su forma final, lo difícil fue saber qué decir y qué no decir. ¿Qué decir y qué no decir? No podemos hablar extensamente de la vida de Spurgeon en un tiempo tan breve, pero al menos yo espero decir lo suficiente como para abrir vuestro apetito. Por un lado, para que lean más acerca de su vida y sobre todo para que lean sus sermones. Carlos Spurgeon nació el 19 de junio de 1834 en Kelvedon, del condado de Essex, al sureste de Inglaterra. Fue el mayor de 17 hijos, de una familia que se distinguió por muchas generaciones por su compromiso con la verdad de Dios y aún su disposición a sufrir persecución con tal de no sacrificar sus convicciones bíblicas. Tanto su abuelo como su padre fueron ministros del Evangelio en iglesias independientes o congregacionales. Y solo como una nota aclaratoria, en Inglaterra, en aquellos días, aparte de la iglesia anglicana, que era la iglesia oficial y todavía lo sigue siendo, los otros grupos religiosos mayoritarios eran los presbiterianos, los bautistas y los congregacionales o independientes. Ahora, una iglesia congregacional en aquella época no era lo que hoy se llama congregacional. Hoy día se le llama congregacional a una iglesia que se mueve bajo el voto congregacional de la iglesia. Pero eso no era una iglesia congregacional en aquellos días. Las iglesias se gobernaban por pastores, incluyendo las congregacionales. Cuando Spurgeon tenía apenas 14 meses de nacido, y por razones que no conocemos, fue enviado a casa de su abuelo en Stabburn. Su abuelo James Spurgeon había sido pastor por 25 años de la iglesia congregacional de Stamford. Era un hombre de profunda piedad, con un gran conocimiento de las Escrituras y un poderoso predicador. Allí Spurgeon recibió la influencia de un ambiente en el que eran frecuentes las conversaciones teológicas y donde la Biblia ocupaba un lugar de mucha preeminencia. Además, su abuelo poseía una enorme biblioteca de libros puritanos y algunos de ellos, como El Progreso del Peregrino y El Libro de los Mártires de Fox, contenían ilustraciones que llamaban poderosamente la atención de este niño, aun cuando todavía no sabía leer. El Progreso del Peregrino, por cierto, llegó a ser uno de sus libros favoritos, tanto así que a lo largo de su vida lo leyó más de 100 veces. Y en cuanto al Libro de los Mártires de Fox, Spurgeon decía que ese era el mejor regalo que se le podía dar a un niño en Navidad. Si usted ha leído el Libro de los Mártires de Fox, tal vez discrepe en ese sentido. Muy pronto se hizo palpable el hecho de que este niño poseía una inteligencia poco común. Una inteligencia que la piedad de la familia supo encaminar hacia los lugares correctos. También comenzó a manifestar desde niño un profundo coraje moral. Siendo niño todavía, Spurgeon se enteró en una ocasión de que su abuelo estaba muy afligido por un miembro de la iglesia llamado Thomas Rhodes, que había comenzado a frecuentar las tabernas. Así que un día, este niño, Spurgeon, siguió a este hombre hasta la taberna y lo encontró sentado allí bebiendo. Y señalándolo con el dedo le dijo, ¿qué haces aquí, Elías, sentado con los impíos? Tú que eres miembro de la iglesia quebrantando el corazón de tu pastor, me avergüenzo de ti. Yo estoy seguro que nunca quebrantaría el corazón de mi pastor. Por increíble que parezca, y la historia la contó el mismo señor Thomas Rhodes, este hombre se sintió culpable, convicto de pecado, y se reconcilió con el Señor. Allí permaneció Spurgeon hasta los 7 años de edad, luego regresó a casa de sus padres, donde continuó recibiendo la misma educación piadosa que había comenzado a recibir en casa de sus abuelos. En la biblioteca de su padre siguió beneficiándose de la literatura puritana, la cual ejerció definitivamente una influencia determinante en su vida. A los 10 años de edad, este muchacho ya leía algunas cosas de John Owen, Richard Sibbes, John Flavel y Matthew Henry. En uno de sus sermones, él diría más adelante, declaramos en el día de hoy que cuando tomamos un volumen de teología puritana, hallamos en una sola página más pensamiento, más erudición, más escritura y más enseñanza verdadera que en folios enteros producto de las efusiones del pensamiento moderno. Y eso dijo él en el 1800. Si Spurgeon hubiera visto las cosas que se escriben hoy, los hombres de hoy serían ricos si poseyesen, aunque solo fueran las migajas que caen de la mesa de los puritanos, decía él. Y hermano, una de las cosas más tristes que ha pasado en nuestra generación es que los puritanos han sido muy mal representados. Cuando hoy día las personas se escuchan puritano, se imaginan a un hipócrita fariseo que quemaba brujas en Salem. Yo los invito a estudiar un poco mejor esa historia, porque eso es una caricatura del puritanismo. Pero ahí, hermanos, el resultado de una educación piadosa. Porque si bien es cierto que Dios dotó a Spurgeon de capacidades inusuales, ¿qué hubiese sucedido si su familia no se hubiese ocupado de encauzarlas por el camino de la piedad? A los 15 años, mientras asistía a la escuela en un lugar llamado New Market, lo emplearon ya como maestro a medio tiempo, a la vez que allí pudo aumentar sus conocimientos en griego, latín y francés. Para esa época, Spurgeon había desarrollado en su interior una profunda, profunda convicción de pecado. Habiendo sido criado en un hogar cristiano y habiendo tenido la niñez que tuvo, cualquiera pudiera pensar que Spurgeon era un verdadero cristiano desde su temprana edad, pero él sabía que no lo era. Y hablando de este periodo de su vida, Spurgeon escribió en su autobiografía, «Yo puedo recordar el tiempo en que mis pecados me salían a la cara. Me consideraba el más maldito de los hombres. Yo no había cometido grandes transgresiones contra Dios, sino que recordaba que habiendo sido bien educado e instruido, y por eso pensaba que mis pecados eran mayores que los de otras personas. Clamé a Dios pidiendo misericordia, pero temía que no me perdonara. Un mes tras otro clamé a Dios, pero Él parecía no oírme, y yo no sabía lo que significaba ser salvo. Algunas veces estaba tan ansioso, tan cansado del mundo que deseaba morir, pero entonces recordaba que había un mundo peor después de este, y que sería funesto para mí presentarme ante el Señor sin estar preparado para ello. Él cuenta en su biografía que a veces, luego de haber pasado una noche tormentosa, solía leer el famoso libro de Joseph Alain titulado Exhortación a los pecadores no convertidos, o el libro de Richard Baxter llamado A los inconversos. Y estos libros, que por cierto, han guiado a mucha gente al conocimiento del Señor, no hicieron nada por este joven adolescente, excepto hacerle ver más claramente su perdición y su pecado. En medio de tales circunstancias, Spurgeon pasó por un período terrible que él describe ampliamente en su autobiografía. Comenzaron a llegar a su mente muchos pensamientos blasfemos, hasta que finalmente este joven llegó al borde del ateísmo. Él mismo dice que fueron tantas las dudas que le asaltaron, y eso me llamó mucho la atención, fueron tantas las dudas que le asaltaron que hasta llegó a dudar de su propia existencia. Spurgeon llegó a preguntarse, ¿será real este mundo? ¿Seré yo real? Y hermanos, no piensen que esto es algo extraño. Yo conozco personas que han dudado de su existencia. Recientemente leí la biografía de Descartes, ese famoso filósofo francés que decía, yo dudo, luego pienso, luego existo. Descartes era el filósofo de la duda. Y leía que un profesor en una universidad de Nueva York, apellido Cohen, estaba enseñando a sus estudiantes acerca de Descartes y de la duda. Y dejó a todos en suspenso hasta el próximo día para seguir enseñando acerca de este tema. Pero un estudiante que había oído de que debemos dudar de todo, cuando Cohen llegó por la mañana a su oficina, se encontró con este joven, todo ojeroso, no había podido dormir la noche entera. Y el profesor lo invitó a pasar y le dijo, profesor, yo vine solamente para que usted me responda a una pregunta. Yo existo. Y este profesor se quedó mirándolo y le preguntó, ¿a quién le respondo la pregunta? Una duda absurda. Pero ¿saben qué, hermanos? Precisamente por lo absurdo de la duda, Spurgeon se dio cuenta de que esas dudas no tenían sentido. Y finalmente escribe en su autobiografía, yo vi que Dios existía, que Cristo existía, que el cielo existía, que el infierno existía y que todas esas cosas eran absolutamente ciertas. Estando en ese estado, este joven de 15 años, el 6 de enero de 1850, en la providencia de Dios ocurriría un suceso que cambiaría drásticamente su vida. Era domingo y Spurgeon estaba supuesto a asistir a una iglesia en la que su padre predicaría la palabra. Pero cayó una nevada tan fuerte que su madre le aconsejó que asistiera a una pequeña capilla metodista de la localidad. Sin mucho entusiasmo, Spurgeon se dirigió a la capilla, en la que se encontró con unas 12 o 15 personas congregadas allí. Para colmo de males, el pastor que debía predicar ese día tampoco pudo llegar a la iglesia, probablemente por la fuerte nevada. Así que un hermano simple de la congregación, un hombre que no poseía mucha instrucción, que ni siquiera hablaba muy bien, se paró en el púlpito, abrió su Biblia y torpemente predicó de Isaías capítulo 45, versículo 22. Mirad a mí, dice Dios, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Spurgeon nos cuenta en su autobiografía que el predicador desconocido vino al púlpito y comenzó a exponer su texto diciendo, mis queridos amigos, este es en verdad un texto muy simple. Dice, mirad. Ahora bien, mirar es una tarea que no exige mucho esfuerzo. No se trata de levantar tu pie o tu dedo, es simplemente mirad. Un hombre no necesita ir al colegio para aprender a mirar. Tú puedes ser el tonto más grande y aún así puedes mirar. Cualquiera puede mirar. Incluso un niño puede hacerlo. Ah, pero entonces el texto dice, mirad a mí. Muchos están mirándose a sí mismos, pero no tiene sentido mirar hacia allí. Nunca encontrarán consuelo en vosotros mismos. Jesucristo dice, mirad a mí. Algunos de vosotros decís, estamos esperando que el Espíritu Santo obre en nosotros. Ese no es el punto ahora. ¡Mira a Cristo! El texto dice, mirad a mí. Y luego siguió diciendo, mirad a mí, que estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí, que estoy colgado de una cruz. Mirad a mí que he muerto y he sido enterrado. Mirad a mí que resucité. Mirad a mí que ascendí a los cielos. Mirad a mí que estoy sentado a la diestra de Dios. ¡Oh, pobres pecadores! ¡Mirad a mí! ¡Mirad a mí! Y luego que el predicador llevaba unos 10 minutos exponiendo su texto de ese modo, puso su vista en Spurgeon, que era evidentemente la única visita que había esa mañana allí. Y mirándolo a los ojos le dijo, ¡joven! ¡Luces muy miserable! Spurgeon dice, acepto que lucía así, pero no estaba acostumbrado de que me hablaran de mi apariencia personal desde el púlpito. Él continuó diciendo, y siempre serás un miserable, miserable en vida y miserable en la muerte si no obedeces mi texto. Pero si lo obedeces ahora, en este momento serás salvo. Y luego levantando sus manos gritó, como solo un metodista primitivo podría hacerlo, ¡joven, mira a Jesucristo! ¡Mira, mira, mira! ¡No tienes que hacer otra cosa que mirar y vivir! De inmediato vi el camino de la salvación. Yo no sé qué otra cosa dijo. No presté atención a nada más. Tan poseído estaba por aquella sola idea. Yo estaba esperando poder hacer 50 cosas, pero cuando escuché esa palabra, ¡mirad! ¡Cuán encantadora me pareció! Allí entonces las nubes se fueron, las tinieblas se apartaron y pude ver la luz del sol. Pude haberme levantado en ese instante y caer y cantar como el más entusiasta de ellos acerca de la preciosa sangre de Cristo y de la fe simple que solo mira hacia Él. Spurgeon mencionó ese episodio de su conversión más de 280 veces en sus sermones. Unos días después, recuerden que eso sucedió el 6 de enero. El 1 de febrero de 1850, Spurgeon escribió y firmó el siguiente pacto en la presencia del Señor. Oh Dios grande e inescrutable, tú que conoces mi corazón y pruebas mis caminos, con humilde dependencia en la ayuda de tu Santo Espíritu me rindo a ti. Como un sacrificio razonable que te pertenece, te retorno lo que es tuyo. Yo seré por siempre y sin reserva perpetuamente tuyo. Mientras esté en la tierra te serviré. Oh, que pueda yo deleitarme en ti y alabarte a ti por siempre. Amén. Firmado Charles Spurgeon. Antes de su conversión, Spurgeon había estado estudiando el tema del bautismo en la Biblia, antes de convertirse. Y había llegado a la conclusión de que el bautismo debe ser practicado solo a los creyentes y por inmersión. Así que aunque sus padres eran congregacionalistas, como ya he dicho, y tenían otras convicciones al respecto, Spurgeon se había prometido a sí mismo que si algún día Dios le concedía el poder arrepentirse y creer, se bautizaría como adulto, a pesar de que él había sido bautizado por aspersión cuando era un bebé. Así que pidió permiso a sus padres para bautizarse y congregarse en una iglesia bautista, cosa a la que sus padres accedieron no muy gustosamente. Cuando su madre, escuchó esto, le dijo, hijo mío, siempre he orado a Dios que te convirtiera, pero nunca le pedí que te hiciera bautista. A lo que Spurgeon respondió, sí, madre, pero Dios es tan bueno que siempre responde más abundantemente de lo que le pedimos. Y es así como a los 15 años, Spurgeon se bautiza y luego de un breve tiempo se une a la iglesia bautista de la calle San Andrés en Cambridge. Esta iglesia tenía una asociación de predicadores laicos, es decir, hombres que sin ser pastores, de vez en cuando predicaban la palabra de Dios en algunas de las obras que la iglesia tenía en poblados, en pequeñas villas alrededor. Muy pronto Spurgeon comenzó a dar clases de escuela dominical y rápidamente comenzó a sobresalir como maestro. Los niños lo apreciaban enormemente y algunos adultos se dieron cuenta de que este joven tenía un tremendo potencial como predicador. Un sábado, el hermano que estaba encargado de la Asociación de Predicadores Laicos, llamado Santiago Winter, le pidió a Spurgeon y a otro joven de la iglesia que fueran al día siguiente a un pequeño poblado llamado Tebersham, ya que un joven que no estaba acostumbrado a predicar predicaría allí la palabra. Ahora, todo eso fue un truco, porque el joven era Spurgeon mismo. Pero el hermano Santiago Vinter sabía que si le pedía directamente a Spurgeon que predicara, como nunca lo había hecho, éste se podía resistir. Hermanos, por favor, no usen ese truco. Aquí funcionó por la misericordia del Señor. No se pongan a estar inventando con estas cosas. Luego de la escuela dominical el domingo, Spurgeon se fue con este joven para Tebersham. En el camino, Spurgeon le expresa sus deseos de que el Señor lo asista y lo bendiga en la predicación. Y el joven, bien extrañado y sorprendido, le asegura a Spurgeon que él había predicado en su vida y que él no podía predicar, que él no tenía esa capacidad, que él entendía que el predicador era Spurgeon. Se ponen a discutir ahí en el camino y finalmente Spurgeon se da cuenta que él no tenía más alternativa que hacer lo mejor que él pudiera. Y fue así como Spurgeon predicó su primer sermón, basado en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Tan pronto terminó de predicar, una anciana sorprendida le preguntó, ¿cuántos años tienes? Spurgeon le replicó que no debía haber interrupciones en el culto. Pero tan pronto cantó el último himno, la anciana volvió con la pregunta, a lo que él respondió, menos de 60. Sí, le dijo ella, y seguramente menos de 16. La señora estaba entusiasmada y toda la congregación compartía su entusiasmo. De inmediato la Asociación de Predicadores Laicos comenzó a recibir peticiones continuas para que le enviaran al muchacho predicador, como le llamaban. En octubre de 1851, fue invitado a predicar en una iglesia bautista en Water Beach, un poblado pequeño. Y la impresión fue tan fuerte, que no solo le pidieron que volviera, sino que ya el segundo domingo que predicó le pidieron que fuera su pastor. Spurgeon tenía 17 años. Cuando comenzó su ministerio allí, la iglesia congregaba unos 40 miembros. Pero tan pronto Spurgeon comenzó a predicar, el número creció rápidamente. Las personas venían de villas vecinas a oírlo predicar, de tal manera que bien pronto se congregaban en el lugar 400 personas. A pesar de ser tan joven, allí manifestó Spurgeon algunas de las características que le seguirían por el resto de su ministerio en el trato con la gente. Hablaba con hombres y mujeres en las calles, los visitaba en las casas, conocía sus nombres, el nombre de sus hijos, oraba por los enfermos, hablaba con los moribundos. Era un hombre dedicado al ministerio pastoral. No era un predicador popular. Ese no era su concepto que tenía de sí mismo. Él era un pastor de almas. Spurgeon fue pastor de esta iglesia hasta que cumplió 19 años. Pero en noviembre del 1853, su vida daría otro giro dramático. Se llevó a cabo una convención de escuela dominical en Cambridge e invitaron a Spurgeon a predicar. Y su predicación causó un impacto muy profundo, sobre todo en un hombre que estaba allí presente llamado George Gould. Estaba sorprendido de que un joven de menos de 20 años pudiera predicar con ese fuego y con ese poder. Para esa época, una famosa iglesia de Londres, ubicada en la New Park Street, se encontraba sin pastor y en franco estado de decadencia. Esta iglesia tuvo como su primer pastor a Benjamin Kitch, uno de los que firmó originalmente el documento que hoy se conoce como la Confesión de Fe de Londres de 1689, que es de paso la Confesión de Fe de nuestra iglesia y la confesión que todas las iglesias bautistas prácticamente tenían en aquellos días. Un día, un diácono de esta iglesia de New Park, llamado Thomas Olney, comenzó a quejarse y a lamentarse con George Gould del estado en que se encontraba su iglesia, porque no tenían pastor. Y recordando Gould al joven que había escuchado predicar en aquella convención de escuela dominical en Cambridge, le sugirió a este diácono Thomas Olney que invitara a Spurgeon a predicar. La sugerencia fue aceptada, enviaron una carta de invitación a Spurgeon, que cuando la recibe entiende que se trata de una equivocación. Así que envía otra carta para atrás respondiendo esta diciendo, yo he recibido una carta donde invitan a un Spurgeon a predicar, pero me imagino que debe ser una equivocación porque yo solo tengo 19 años. Thomas Oldie le vuelve y le responde, y le dice que no hay ninguna equivocación, que era precisamente a él que ellos querían oírle predicar. Así que acordaron que Spurgeon los visitara el domingo 18 de diciembre. Era el año 1853. Spurgeon llega a Londres un día antes y se hospeda en una pensión que la iglesia le buscó para que pasara allí la noche. Por supuesto, hermanos, aquí tenemos a un joven que no estaba acostumbrado a una gran ciudad. Y hasta la vestimenta de Spurgeon decía claramente que él venía de una villa. Cuando él se sienta a cenar, y los otros que estaban allí en la pensión se enteran de que él iba a predicar en la iglesia de New Park Street, una iglesia tan famosa, una iglesia que en el pasado había tenido hombres como John Gills de pastor, uno de los más grandes teólogos y pastores que había tenido la historia de los bautistas, comienzan a hablar entre ellos. Esa noche, Spurgeon dice que se sintió completamente fuera de lugar, solo, desamparado. ¿Qué hago yo aquí? Loco por volver a Water Beach con su gente. Casi no pudo dormir. El domingo en la mañana, Spurgeon llegó al edificio de New Park Street. Este edificio era inmenso. Allí cabían unas 1,200 personas. Pero la iglesia estaba en un estado de tanta decadencia que algunos dicen que había menos de 100 reunidos. Imagínense una iglesia de 1,200 personas con menos de 100 personas, quizás un poco más, no sabemos, reunidas allí para oír Spurgeon predicar. Predicó de Santiago capítulo 1, versículo 18. Toda cosa buena, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando Spurgeon terminó de predicar, la gente no sabía qué pensar. Por un lado se veía tan joven, pero el otro lado predicaba con tanto poder, con tanta propiedad, con tanta sobriedad, que la gente no se quería ir de la iglesia. Esa noche predicó la segunda vez, creo que de Apocalipsis capítulo 14. Ya se había duplicado el número de personas. Parece que ellos comenzaron a decirle a otro, mira, hay un joven predicando. Bueno, finalmente, estamos hablando ya de diciembre, ellos le pidieron que volviera un mes más tarde, en enero de 1854. Spurgeon tenía 19 años de edad todavía, y esta iglesia le pidió de inmediato, nosotros queremos que tú seas nuestro pastor. Spurgeon le dijo, denme un tiempo. Le dieron 3 meses. Pero antes de los 3 meses le suplicaron que por favor viniera a pastorear la iglesia. Como les decía, Spurgeon comenzó a pastorear esta iglesia cuando tenía 19 años, allí estaría por 37 años, hasta el momento de su muerte. Bajo su pastorado pronto cambiaría el nombre por el de Tabernáculo Metropolitano. Cuando comenzó a pastorear esta iglesia, su membresía era de 252 personas. Cuando murió, 37 años después, tenía 5.311 miembros. Muy pronto Spurgeon se convirtió en la nueva sensación de Londres. La iglesia de New Park en poco tiempo resultó insuficiente para la cantidad de personas que querían escuchar a este joven predicador. El 11 de octubre de 1856 un periódico publicó la siguiente información. La popularidad de Spurgeon no tiene precedentes. Puede afirmarse que no se ha conocido nada semejante desde los días de Whitfield. También debemos mencionar aquí que la iglesia de New Park de inmediato comenzó a experimentar un gran avivamiento espiritual. Recuerden que yo les decía que se trataba de una iglesia en franco deterioro cuando Spurgeon llegó. Pero en el mismo año en que él comenzó su ministerio, unas 500 personas asistían a los cultos de oración durante la semana. La gente que iba a oír Spurgeon predicando, pero hermanos, ¿saben dónde uno ve la vida de una iglesia? Cuando la gente va a mitad de semana a orar. No es la gente que va a oír los domingos predicar. Es una iglesia que sabe depender de Dios. Y para mí lo más obvio de que el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de esa iglesia no era la cantidad de personas que iba a oír a Spurgeon predicando. Era cómo esa iglesia comenzó a moverse de inmediato en dependencia de Dios. La oración ocupó una parte importantísima del ministerio de ese hombre. Spurgeon tenía una iglesia que oraba y que dependía de Dios. En uno de sus sermones, Spurgeon dijo a los hermanos, que Dios me ayude si dejáis de orar por mí. Avisadme en aquel día y tendré que cesar de predicar. Avisadme cuando os propongáis cesar en vuestras oraciones. Y clamaré, Dios mío, dame la tumba en este día y que duerma yo en el polvo. Pronto vino a ser evidente que debían ampliar el edificio. Así que decidieron congregarse en otro edificio que se llamaba el Exeter Hall, donde cabía 4,000 personas, mientras ellos ampliaban y remodelaban el edificio de New Park. Pero más adelante ya no cabían en el Exeter Hall, así que tuvieron que moverse a la sala de conciertos del Surrey Garden, en la cual cabían 10,000 personas. Se congregaron allí por primera vez el 19 de octubre de 1856. El lugar se llenó por completo y un número igual de personas se había quedado fuera sin poder entrar. 10,000 adentro, 10,000 afuera. Ahora, hermanos, no olviden que aquí estamos hablando de un joven de 22 años que está predicando sin micrófono, a puro pulmón. Una de las cosas que Spurgeon haría más adelante cuando alguien iba allí al colegio pastoral y le decía que quería predicar, era verle el pecho. Si la persona no tenía mucha capacidad torácica, le decía, mira, mi hermano, Dios no te llamó a predicar. Porque en ese tiempo era a puro pulmón, a puro pulmón. Eso no necesariamente es así, obviamente. ¿Qué pasó ese día? Un grupo de personas, aparentemente para hacerle daño a Spurgeon, fue a la iglesia ese día, al Surrey Garden. Imagínese, 10,000 personas adentro, 10,000 personas afuera. Y cuando Spurgeon estaba comenzando el servicio, en diferentes puntos del salón comenzaron a gritar, ¡fuego, fuego! Se armó una estampida tan grande que 7 personas murieron, 28 personas resultaron heridas. El impacto que eso causó en Spurgeon fue tan fuerte que algunas personas pensaron que Spurgeon nunca jamás podría pararse a predicar. Se pasó un mes fuera del púlpito, totalmente agobiado por lo que había sucedido. De hecho, por el resto de su vida, Spurgeon siempre le tuvo miedo a las multitudes por ese incidente que ocurrió. Finalmente, acabaron de construir un nuevo edificio, porque ahora que toda esa persona habían estado en el Exeter Hall oyendo a Spurgeon predicando, cuando fueron al edificio de New Park remodelado, el edificio ahora tenía capacidad para 1,500 personas. Pero eso no era nada en comparación con todo lo que querían oír a Spurgeon predicando. Así que ellos entendieron que debían comprar un solar y construir un edificio especialmente diseñado para poder aguantar la cantidad de personas que iba cada domingo. Y así es que nace el Tabernáculo Metropolitano. Allí se congregaron unas 6,000 personas para escucharle cada domingo. Y hubo momentos en que llegaron a congregarse hasta 10,000. Ahora, no pensemos, hermanos, que todo era de color de rosa para Spurgeon. La prensa de la época lo atacó despiadadamente. Escuchen lo que se decía de Spurgeon en los diarios en aquellos días. Creemos que las actividades del señor Spurgeon no merecen en lo más mínimo la aprobación de sus correligionarios. Apenas hay un ministro no conformista de cierta categoría que esté asociado con él. No observamos en ninguno de sus proyectos u operaciones de edificación que los nombres de ninguno de los líderes del llamado mundo religioso figuren como fiadores. Existe la opinión general de que sus anormales procedimientos no benefician a la religión. El alquiler de lugares de esparcimiento público para la predicación del domingo es una lamentable novedad. Alquilado primero el Exeter Hall y después el Surrey Garden, que era una sala de conciertos, la gente decía, esto es el colmo. Y era ataques, ataques. Si ustedes pueden algún día ver, aunque no sepan leer en inglés, un volumen de su biografía, de su autobiografía, ya aparecen caricaturas que publicaban los periódicos haciendo burla de Spurgeon. Hermanos, nosotros tenemos que esperar ataques y Dios bendice. El diablo se encargará de levantarnos. ¿Y saben lo más triste de esto? Que esos ataques no solo vienen del mundo. Esos ataques a veces vienen de otros pastores. Esos ataques vienen muchas veces de otras iglesias. Hermanos, eso es triste. Eso es algo doloroso, pero es una realidad. Spurgeon fue grandemente atacado, no solamente por la prensa, no solamente por los impíos, aún por otros cristianos, por otros pastores. Ahora, ¿por qué lo atacaban? Bueno, en primer lugar, porque Spurgeon era demasiado joven. Era demasiado joven. Algunas personas estaban resentidas de que un individuo tan joven estuviera acaparando tanto la atención. En segundo lugar, porque predicaba con una convicción y con una firmeza que resultaba ofensiva a los ingleses, acostumbrados a esos predicadores que hablaban con mucha pompa y con mucha elegancia, pero sin afectar la conciencia de nadie. Yo recuerdo haber oído una vez a alguien que hablaba de cierto predicador y decía, o de ciertos predicadores, decía, son como los tiracuchillos del circo. ¿Ustedes han visto esos actos de circo donde ponen a una mujer amarrada y un individuo le tira los cuchillos? Bueno, la gracia está obviamente en que ninguno de los cuchillos se le pega. Sería terrible. Hay algunos predicadores que son así, ellos tiran su cuchillo para que no se le pegue a nadie. Y la gente sale de la iglesia tan contenta y tan conforme porque sus conciencias no fueron heridas, no fueron molestados. Spurgeon no predicaba así. Y en medio de aquel ambiente las personas comenzaron a molestarse. Dice uno de sus biógrafos, hablando de la situación del Evangelio en Inglaterra, la iglesia de aquellos días no carecía de riqueza, ni de hombres, ni de dignidad, pero sufría una triste escasez de unción y de poder. En tercer lugar, se molestaban por el contenido de su predicación. Spurgeon proclamaba la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores, en una época donde los púlpitos no querían ni mencionar las doctrinas de la gracia, la total depravación, la elección incondicional, el llamamiento eficaz, la perseverancia de los santos. Y esas eran las cosas que Spurgeon predicaba. Él diría luego en uno de sus sermones lo siguiente. Hace casi 20 años comenzó nuestro ministerio en esta ciudad, con mucha oposición y críticas hostiles, siendo condenado el predicador como un hombre vulgar, poco instruido y de hecho como un fenómeno pasajero. Jesucristo fue predicado en un lenguaje más sencillo que el que los hombres estaban acostumbrados a oír, y todos nuestros sermones estaban impregnados del Evangelio antiguo. Antiguo, del Evangelio que la iglesia fiel de Jesucristo ha estado predicando por 20 siglos. Muchos otros púlpitos eran intelectuales, dice él, pero nosotros éramos puritanos. La mercancía ofrecida por la mayoría de los predicadores consistía en ensayos retóricos, pero nosotros dimos al pueblo el Evangelio, presentamos al mundo las doctrinas de los reformadores, la verdad calvinista, la enseñanza agustiniana y el dogma paulino. No nos avergonzamos de ser el eco de un evangelismo caduco, como nos llamó cierto pedante. Predicamos a Cristo y a este crucificado, y en el espacio de estos 20 años, ¿nos ha faltado jamás una congregación? ¿Cuándo es que este vasto edificio no se ha llenado totalmente? ¿Nos han faltado jamás conversiones? ¿Ha pasado un domingo sin que las hubiera? ¿No ha sido la historia de esta iglesia, desde su pequeñez en Park Street hasta ahora, una marcha triunfal con los corazones y las almas de los hombres como despojo de guerra, en la cual el estandarte ha sido Cristo crucificado? Y así es en todas partes. Y termina él diciendo, que los hombres vuelvan al Evangelio y lo prediquen ardientemente, no con palabras hermosas y afectadas y discursos retóricos, sino constreñidos por un corazón encendido y enseñados por el Espíritu de Dios. Entonces se verán grandes señales y maravillas. También se molestaron con él Porque cuando muchos hablaban de los progresos y bendiciones de la iglesia, Spurgeon no cesó de advertir, y sobre todo a los bautistas en su tiempo, que se molestaron fuertemente con él, y se vio envuelto en una penosísima controversia llamada la controversia del declive o la controversia del downgrade. Spurgeon no cesó de advertir que si no había un cambio profundo en el mundo evangélico en general, el siglo XX sería testigo de una profunda decadencia en la mayoría de las iglesias. Y hermano, cuando nosotros vemos el panorama en el día de hoy, nos preguntamos, ¿tuvo razón? ¿Tuvo razón? Spurgeon decía, no hay duda de que se acercan días malos a menos que la iglesia abrace de nuevo la verdad, estrechándola con su corazón. Y en otro lugar, dijo, no podemos esperar un avivamiento de gracia hasta que estemos limpios de complicidad con las influencias mortíferas que nos rodean por todas partes. Hermanos en Cristo, decía él, purifiquemos en todas las iglesias aquello que debilita y contamina. Particularmente, Spurgeon se preocupaba por dos cosas. Primero, por el avance del modernismo. Recuerden que fue en esta época cuando surge Charles Darwin, con su teoría de la evolución, cuando surgen teólogos alemanes que comienzan a atacar las Escrituras, diciendo que debemos desmitologizar la Biblia, que la palabra de Dios no es palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Comienzan ataques de los liberales, comienzan ataques de estos teólogos alemanes, y algunas iglesias comenzaron a comprar estas cosas, creyéndose que eso era muy intelectual. Comenzaron a negar el nacimiento virginal, comenzaron a negar los milagros, comenzaron a negar los primeros capítulos del Génesis. Eso no es histórico. Eso es una cosa alegórica para enseñar cómo fue que el mundo evolucionó en millones y millones de años. Y Spurgeon veía el efecto que eso iba a causar en la vida de la iglesia. Pero en segundo lugar, le preocupaba enormemente ver el avance de una teología y un ministerio antropocéntrico. Una teología centrada en el hombre. Una teología que le dice al pecador, tú solo tienes que hacer una decisión por Cristo. Ya Él murió por ti, pero Él no puede hacer nada más para salvarte. Ahora depende de ti. Ahora depende de ti. Como alguien decía, este tipo de teología es como un puente grande que solo llega hasta la mitad del río. Se le dice a los pecadores, ya Cristo murió, pero ahora Él está de brazos cruzados esperando que tú hagas tu decisión. Eso depende de ti. Spurgeon decía, no, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová, la salvación es del Señor. Nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, y como decíamos ayer, nosotros llamamos a los pecadores al arrepentimiento. Nosotros persuadimos a los pecadores a venir al arrepentimiento y a la fe. Ese es el deber nuestro, pero tenemos que creer, hermanos, que es Dios el que salva las almas. Es en la mano de Dios que está la salvación de los pecadores. Si la salvación está en la mano del pecador, ¿por qué le oramos a Dios que los convierta? No, hermanos, nosotros predicamos el Evangelio con confianza porque creemos que la salvación está en la mano de Dios. Y por eso le oramos a Dios que convierta las almas. Alguien dirá, entonces, ¿para qué predican? Ah, nosotros predicamos porque creemos que ese mismo Dios que salva, Él obra a través de medios. Y el medio que Él usa para salvar a las almas es la locura de la predicación. Por eso predicamos, y lo predicamos con confianza. No somos hipercalvinistas. ¿Y qué son los hipercalvinistas? O personas que confían tanto en la soberanía de Dios, que dicen, no, ni prediquen. Que la gente se va a salvar como quiera. Cuando Guillermo Carey quería ir de misionero a la India, le decían, ¿y para qué? Si los indios están predestinados, se van a salvar como sea. Contigo o sin ti. Gracias a Dios que Guillermo Carey no compró esa doctrina. Porque es el padre de las misiones modernas. Hermanos, Dios salva, como dice Jonás, la salvación es de Jehová. Pero Dios ha decretado salvar a los pecadores por la locura de la predicación. Por eso predicamos el Evangelio. Y lo predicamos con confianza. Eso era lo que Spurgeon veía, que estaba poniéndose en peligro. Él veía una vez, cada vez más en las iglesias, Una teología antropocéntrica, una teología que colocaba al hombre en un lugar que no le correspondía y le estaban quitando a Dios su soberanía. Y Spurgeon decía, si las iglesias siguen así, tristes tiempos nos esperan en el siglo XX. Era necesario parar esa decadencia de inmediato. Escuchen otro sermón. Y hermanos, si usted no ha leído este libro, yo les recomiendo de todo corazón que lo lea. Spurgeon, un príncipe olvidado. Dice Spurgeon, manteneos en la posición de que de gracia somos salvos. En estos días malos, resistid audazmente y protestad contra todo evangelio que oculte la gracia soberana como fuente de la salvación por Jesucristo. Y es importante, hermano, señalar que este hombre fue un gran teólogo. Este hombre fue un gran teólogo. Algunas personas, vuelvo y repito, tienen una imagen distorsionada de quién era Spurgeon. Y se lo imaginan como un predicador popular de estos días. No, Spurgeon no era así. Este hombre se calcula que leía unos 12 libros mensuales. Ahora, cuando usted toma qué tipo de libro era que este hombre leía, eso aparte de que respondía unas 500 cartas cada semana, predicaba casi todos los días, tenía un colegio pastoral, un orfanatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más tienen que leer un libro que Spurgeon tiene comentando comentarios y comentando libros puritanos. Y usted dice, pero este hombre lo leyó todos. ¿Sí? Todos. Y de todos hace un comentario. Este libro es bueno en esto, es débil en esto. Sigue diciendo él, hemos de defender la fe. Pues, ¿qué habría sido de nosotros si nuestros padres no la hubieran sostenido? Imaginad que en aquellos tiempos pasados, Lutero, Zwinglio, Calvino y sus compañeros hubiesen dicho, ¡ay, el mundo está en desorden! Pero si tratamos de arreglarlo, no haremos sino armar un gran alboroto y caer en desgracia. Vayamos a nuestras casas, pongámonos el gorro de dormir y durmamos mientras duran los malos tiempos. ¿Y acaso cuando despertemos las cosas habrán mejorado? Semejante conducta por parte de ellos habría hecho que nosotros recibiéramos una herencia de error. Época tras época habría descendido la iglesia a las profundidades infernales y los pestilenciales pantanos del error se lo hubieran tragado todo. Hermanos, nosotros no podemos expandir más esta biografía. Por lo que muchas cosas no podrán ser dichas. Nosotros no hemos hablado ampliamente de la teología de Spurgeon. No hemos hablado ampliamente de su ministerio pastoral. Este hombre conocía el nombre de cada uno de los miembros de su iglesia. De cada uno de los miembros de su iglesia. De hecho, una vez se corrió la voz de que Spurgeon tenía el don de sanidad. Y eso sí que es extraño, porque él mismo fue un hombre muy enfermo. Muy enfermo. Y de hecho, su esposa misma estaba en una silla de ruedas desde los 34 años de edad, Susana. Lo que pasó fue que en una peste que hubo, Spurgeon, arriesgando su propia vida, iba cama por cama de los enfermos, ministrándoles el Evangelio y orando por ellos. Y varias personas dieron testimonios de que luego que Spurgeon los visitó y oró por ellos, se sanaron. Y por eso se corrió la voz de que Spurgeon tenía el don de sanidad. No hemos hablado del ministerio pastoral de este hombre. No hemos hablado de la vida de la iglesia. Que nadie piense que el Tabernáculo Metropolitano era una iglesia grande donde las personas solo asistían el domingo para oír al gran predicador. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia sumamente activa. La cantidad de cosas que estos hermanos hicieron durante ese ministerio pastoral es enorme. Y hoy día hablamos de Spurgeon, pero cuando lleguemos al cielo, nos sorprenderemos de cuántos miembros comunes y corrientes de esa iglesia recibirán quizás coronas mayores que las de él. Hombres y mujeres que se dedicaron por entero a hacer la obra de Dios en el anonimato. Era una iglesia activa. No era el ministerio de un hombre, era una iglesia. No hemos hablado de sus obras de misericordia, sobre todo del orfanatorio, que este hombre levantó. No hemos hablado de la labor de su esposa, que estando en una silla de ruedas, contribuyó enormemente para los pastores que no tenían dinero para comprar libros. Y esta mujer comenzó a llevar adelante un ministerio donde se escribía carta con estos pastores y le enviaba libros para que ellos pudieran estudiar la palabra y predicar mejor. No hemos hablado del colegio pastoral, una institución que envió muchos pastores al ministerio en aquellos días, y de muchísimas otras cosas. Pero hermanos, he ahí una vida que valió la pena ser vivida. He ahí una vida que valió la pena ser vivida. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué lecciones prácticas nosotros podemos aprender de la biografía de este hombre? Brevemente, cuatro cosas. Y pudiéramos decir muchas más. En primer lugar, hermanos, la importancia de educar a nuestros hijos en la piedad. La importancia de educar a nuestros hijos en la piedad. Hermanos, Spurgeon no surgió en un vacío. No surgió en un vacío. Cuando Spurgeon conoció al Señor, teniendo apenas 15 años de edad, este joven tenía en su mente y en su corazón más Biblia y más teología que la que tienen muchos que conocen al Señor por muchos años. Ya a los 15 años de edad. He ahí lo que es criarse en el contexto de una familia donde la palabra de Dios tiene un lugar preeminente, donde las conversaciones teológicas son cosas de todos los días. Cuando Spurgeon se convirtió, no comenzó de cero. No comenzó de cero. En segundo lugar, y hermanos, digo esto porque nosotros tenemos hijos. Y nosotros moriremos algún día. Y si nosotros queremos dejar la antorcha a la generación venidera y que ellos sean más fervientes, más celosos, mejor preparados que nosotros para predicar la palabra, hay una labor que tú y yo tenemos que hacer. Hay una labor que tú y yo tenemos que hacer. En segundo lugar, aprendemos también la importancia de llevar un ministerio en oración. Hermanos, es el poder de Dios. Y nosotros buscamos el poder de Dios a través de la oración. Es por eso que nosotros insistimos hasta la saciedad a los hermanos de nuestra iglesia. Aquí hay varios miembros de Iglesia Bíblica que saben que no miento. Insistimos una y otra vez de la importancia que tiene venir los miércoles a mitad de semana a orar como iglesia, a clamar como iglesia por lo que va a pasar el domingo. Y no solamente a mitad de semana. Una de las cosas que más alientan mi corazón como pastor es que hay miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, y yo no creo que me mienten, que me dicen, pastor, y yo sé que a todos los pastores le han dicho eso, pastor, en casa oramos todos los días por ustedes. Y nosotros somos los que somos conocidos, porque nos ven predicando allí en el púlpito. Pero yo me pregunto, hermano, cuando nosotros lleguemos al tribunal de Cristo, ¿cuántos hermanos y hermanas anónimas de nuestra iglesia recibirán una corona muchísimo mayor que la de los 6 pastores de Iglesia Bíblica juntos? Porque el ministerio de esos hombres se sostuvo en las rodillas de ese hermano y de esa hermana. En tercer lugar, aprendemos, hermanos, la importancia de predicar el Evangelio de Cristo sin adulteración de ningún tipo. De ningún tipo. Spurgeon no mezcló con agua el Evangelio para hacerlo más potable. Spurgeon no hizo torcedura por aquí, torcedura por allá, para que la gente no se ofendiera. Nosotros debemos predicar a un Dios que es soberano en la dispensación de su gracia y de su misericordia. Un Dios que dice claramente en su palabra que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Un Dios que no se avergüenza de decir, yo endurezco al que quiero, y al que quiero le abro el corazón. Amén. Algunos dirán, ay, pero predicando sermones así los pecadores no se van a convertir. Bueno, yo no conozco otro evangelio. y con ese evangelio Spurgeon predicaba, Whitfield predicaba, y Pablo predicaba, y las almas se convertían. Y las almas se convertían. Como dice Pablo en Romanos, ¿por qué entonces inculpa si no hay quien resista su voluntad? Si Pablo hubiera sido un individuo de una teología antropocéntrica, centrada en el hombre, dicho, no, pero espérate, Dios es Dios, pero eso depende de la dureza del corazón de la gente y que ellos acepten o no acepten. ¿Qué dijo Pablo? Antes, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Hermanos, nosotros tenemos que volver a predicar la soberanía de Dios. Nosotros tenemos que predicar otra vez la grandeza de Dios. Nosotros tenemos que volver a predicar a ese Dios que es digno de toda gloria, de toda honra, de toda majestad y de todo honor. Él no es un diosito que está allí temblando porque los pecadores no se quieren convertir. Temblando deberían estar los pecadores, no Dios. Pero finalmente, hermanos, ¿qué aprendemos de Spurgeon? El poder de la gracia de Cristo, que puede hacer tanto con un miserable hombre. ¿Quién era Spurgeon? Hermanos, ¿quién era Spurgeon? Un miserable pecador, a quien Cristo salvó por gracia, y a quien por esa misma gracia decidió usar poderosamente para la salvación de las almas y el despertar de la iglesia. Hermanos, Dios sabe que estas cosas no han sido dichas para idolatrar a un hombre. Es Cristo el que salva por medio de la fe. Ni Pablo, ni Lutero, ni Spurgeon murió por ninguno de nosotros. Fue Cristo, fue Él quien compró para nosotros perdón y arrepentimiento. Es Él también el que trae estas épocas gloriosas a la iglesia. Pero que sean estos hombres un estímulo para nosotros, para despreciar el mundo y sus glorias como ellos la despreciaron, y que en cambio amemos a nuestro Salvador y nos demos por entero a Él, como estos hombres hicieron. Hermanos amados, Spurgeon tuvo un ministerio muy fructífero desde el punto de vista de números. Dios no ha llamado a todos sus siervos fieles a tener un ministerio así. Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel predica, nadie te va a oír. Nadie te va a oír. Ellos irán a escucharte predicar como quien escucha oír un cantor de amores, pero no te van a hacer caso. Ezequiel, hermanos, que nadie se sienta frustrado aquí porque no tiene una iglesia de 5,000 personas. Que nadie se sienta frustrado aquí porque no puede escribir todo lo que este hombre escribió. Dios tiene diferentes hombres para hacer diferentes obras en diferentes medios. Lo que yo tengo que ser no es un ministro popular, es un ministro fiel, y ser fiel con aquellas almas que Cristo me dé. Si son 10, 10 llevaré a la gloria. Si son 1,000, 1,000 llevaré a la gloria. Si son 5, 5 llevaré a la gloria. Hermanos, Dios no mide la excelencia de un ministerio por los números. Dios mide la excelencia por la fidelidad. Que Dios nos dé el corazón de estos hombres. Entonces y solo entonces las puertas del infierno temblarán y la iglesia de Cristo continuará su avance glorioso hasta el día en que nosotros seamos presentados a nuestro esposo como una virgen pura.